No, de eso estoy seguro, porque
de Unión por la Patria en la provincia de Misiones.
Hay que hablar de esto, hay que hablar mucho de nuestros candidatos nacionales, de Teresa Parodi, de Agustín. Entonces, nosotros creo que esa campaña la sabemos manejar muy bien. Vos sabrás bien, Mariquita, que, cuando en las elecciones de presidenciales, donde fuimos como frente de todos, hicimos un trabajo de nacionalización de la campaña. Y eso fue lo que permitió enamorar al electorado de la boleta larga en su momento. Entonces, eso es lo que hay que darle esa impronta a esta campaña, lo que yo veo, y darle la mística que necesita. Y eso no va a pasar, yo sé, eso es una autocrítica mía, no pasa por los dirigentes, sino que va a pasar por la militancia, que está entendiendo de su lugarcito que hay que poner un poquito de cuerpo y de salir. O verás, por ejemplo, que los compañeros que están trabajando en el ANSES están demostrando los días sábados trabajando, dando turno. Entonces, estás viendo, y obviamente no tienen por qué hacerlo, pero están tratando de llegar con eso. Con la política del Estado, mostrándole a la gente, hablándole a la gente. Entonces cada uno de nuestros espacios tiene que hacer lo mismo y en conjunto generar para adelante una gran mesa, otra vez el campo nacional y popular, porque en definitiva vemos que en la provincia no se puede prescindir de esto. No se puede prescindir.
Seguro, definitivamente. Y ahí Raúl, te traigo a la reflexión justamente, porque Misiones se ha caracterizado desde la aparición del kirchnerismo en el escenario político nacional como una provincia que adhirió masivamente en su momento a votando a Cristina, después en las dos elecciones de Cristina, después también cuando aparece la boleta del 2019 también acompaña masivamente a esa boleta. Sin embargo, en estas PASO pasa algo que nos dejó a todos, como diría por ahí alguien, patitieso, boca abierta, que tiene que ver con el triunfo como es de Milei en la provincia, 43% de los votos, un 50% de votos blanco a las candidaturas provinciales. Digo, en la fórmula nacional, el Unión por la Patria creo que sacó el 23% de los votos. Digo, ¿qué entendés vos que pasó en el medio para llegar a esta instancia?
Bueno, pasaron varias cosas, digamos. Por ahí lo que yo charlo con los compañeros es, bueno, nosotros veníamos también de dos años de pandemia, ¿no? El peronismo se caracteriza, el peronismo y el campo nacional se caracteriza por estar en la calle, digamos. Dos años están encerrados básicamente por el tema de la pandemia, de solo estar con los aparatos digitales. Creo que también ahí hicieron una fuerte campaña, donde hizo una fuerte campaña Milei, digamos, sobre todo en TikTok y redes sociales, donde fue trabajando un poco el humor de la gente. Y también que y en esto también te digo lo que y concuerdo con lo que decía Cristina, también cuando nosotros salimos victoriosos con el Frente de Todo, también la gente depositó una esperanza ahí, y bueno, en el camino nos tenemos que hacer cargo de que hay algunas cuestiones que no se cumplieron. También hay que hacer esa autocrítica también. Bueno, tenemos los factores que también nos pegaron, los factores ambientales, que vos sabés bien, el tema de la sequía. Entonces hay muchas cosas que se fueron juntando, pero independientemente de eso hay factores o indicadores que nos muestran que no, que sin esta nave no estaba manejado por los compañeros, a lo mejor estaríamos mucho peor.
No, de eso no tengo la menor duda, ¿no? Claramente, pero
entonces, pero sí también entiendo que el electorado, cuando vos le dividís muchas veces la cuestión nacional de la cuestión provincial, va y vota lo nacional. O sea, y cuando y esto yo lo había dicho ya en un reportaje que me había hecho Primera Edición hace los primeros días que volvimos nosotros del Congreso Nacional del PJ en Buenos Aires, de que una vez que pasaba la instancia de las provinciales, venía la nacional y la gente salió a buscar la boleta nacional. Uh-huh. Entonces, es por eso que creemos que nosotros también que es importante darle una nacionalización de la campaña, de hablar mucho más de Sergio Massa, de las medidas que está tomando, de las proyecciones que pretende para su gobierno y para nuestro gobierno, obviamente. Y creo que eso es lo que faltó para nosotros también explicar más al misionero. Por ahí el campo nacional y popular debe apropiarse de Unión por la Patria. Y eso es lo que estamos abocados en esta tarea, de apropiarnos de ese gran paraguas que nos aglutina a todos, de acá para adelante, ¿no?
Sí, una Unión por la Patria que en la provincia de Misiones no pudo inscribirse en virtud de los acuerdos que había hecho ya la renovación con algunos sectores de Unión por la Patria Nacional, y que determinó que finalmente la justicia no admita la presentación de Unión por la Patria, que muchas veces hay que aclararle a las compañeras y compañeros que te preguntan ¿y por qué no hay Unión por la Patria en Misiones? Y entonces es una situación compleja, ¿no? Porque claro. También ahí hay que empezar a revisar, además de mirar todo el contexto nacional, definitivamente, creo yo, no sé qué opinás vos, habrá que empezar a mirar el contexto provincial y por qué estamos también como estamos, ¿no?
Claro, claro. No, por supuesto, por eso esto tiene que ser un gran paraguas para que los compañeros empecemos juntando y a discutir que los modelos, el modelo también de provincia, o sea, somos agrupaciones, somos compañeros que vinimos de mucho tiempo de militancia y conocemos nuestro territorio. También tenemos que, no podemos nosotros como espacio político quedar relegados a la discusión provincial, o sea, nosotros tenemos que darle esa impronta. Yo creo que, por eso digo, el campo no se puede prescindir de los compañeros que tienen responsabilidades políticas, sindicales, institucionales en la provincia, de no discutirlo para adelante. Y para eso tenemos que juntarnos, porque no hay otra manera. Cada uno, de su perspectiva, digamos, abarca una partecita. La gente, los compañeros que vinieron del interior de la provincia están preocupados por la cuestión ambiental, por la cuestión del agro. Lo que están en las instituciones están viendo algunas cuestiones que por ahí hay que ajustar y hay que pedir, digamos, porque a lo mejor las medidas nacionales pueden ser anunciadas, pero a veces pega con algunos requisitos, y bueno, hay que ir solucionando esos problemas en la provincia y explicando sobre todo, y para eso necesitamos organización en toda la coyuntura que tenemos nosotros en nuestras organizaciones.
Raúl, me parece que del 13 de agosto se pueden sacar inconfundiblemente dos conclusiones. Una, el desinterés mostrado en las altas tasas de ausentismo, ¿no? Misiones no fue ajena a eso. Y otra, ese vuelco masivo hacia la promesa de soluciones mágicas que ofrece Milei, con un apoyo que me parece que indudablemente muestra mucha bronca con la política en general. En estas reuniones, por supuesto, vos mencionaste las medidas que está anunciando Massa, una reversión, si se quiere, de cierta tendencia durante los 3 años y pico anteriores del gobierno del Frente de Todos, pero ¿está decidido cuánto hincapié hay que hacer en ese puerta a puerta que se proponen, la advertencia en torno a los riesgos que entraña esta propuesta supuestamente libertaria que tanta adhesión ha captado también en nuestra provincia?
Y eso básicamente yo creo que pasa por todos los compañeros que tienen que reorganizar y hacer entender que esto es lo que hay que explicar caso por caso, ¿no? Yo creo que la gente no está tomando de todo dimensión de lo que puede, sobre todo la juventud, vamos a hablar en, claro, hay una juventud que está descreída, que no pasó por una crisis como muchos de los que peinamos canas ya. Entonces, pero no podemos arriesgarnos a eso sin explicarle que a lo mejor esa decisión que está tomando le está perjudicando a su papá, a su mamá. Hay que tener en cuenta que alguien que va, que te dice que no, que el Estado no sirve, uh-huh, y que nuestra provincia depende de coparticipaciones, de recursos federales, impacta después en los beneficios o en, los, en la gente que va todos los días a trabajar. Uh-huh. Y nosotros tenemos que seguir creciendo como provincia y no también, acordate, Beto, que también tenemos economías primarias todavía que
empujan
el economo. Entonces, no tener, hay que ver para adelante después de gestionar industria y todo eso. Y con un Estado ausente eso no va a pasar. El tema de la salud pública va a ser, digamos, un tema de cuestión, la educación pública. Acordate vos el tema del polimodal en la época de Menem, ¿te acordás?
Sí.
Que ya lo tuvimos eso de tratar de privatizar la educación, donde florecieron institutos que después a la larga no funcionaron. Ya habían advertido en su momento que no iba a funcionar y después terminó pasando lo que pasó. Entonces hay cuestiones que hay que hablarlo, hay que charlarlo, y esto solamente se hace de boca a boca, sí, charlando con el vecino, explicando sobre todo en las instituciones en donde trabajamos, porque también hay gente que está trabajando al lado nuestro que le gustó a Milei por alguna cuestión,
sí,
pero a lo mejor no está tomando la dimensión que para mí esos 15 puntos que plantea de recorte o de, es básicamente eliminar el Estado, y eso no está muy lejos de pasar, está muy lejos de pasar, y la dolarización es imposible, está muy lejos de
pasar. Ahí es donde me parece que hay un punto de discusión sobre cómo transmitir el mensaje, Raúl, porque cuando decimos todo lo que dice Milei no va a poder ocurrir, entonces algunos dicen, bueno, pero hay que votarlo, total no va a pasar lo que él dice que va a pasar, como diciendo, ajá, de todos modos sigue siendo el Mesías que viene a salvarnos, digamos. Y ahí es donde
pero hay también cuestiones que atentan contra la vida humana.
No, yo no tengo dudas de eso. Uh-huh. Lo que digo es lo que recibe aquel que lo votó a Milei y que tiene intenciones de seguir votándolo. Digo, cuando vos le decís esto no va a poder pasar porque sacarle 15 puntos al presupuesto es realmente terminar con el Estado, y te decís, bueno, eso no va a pasar, pero igual hay que votarlo porque hay que terminar con la casta, el discursito, uh-huh, este, ¿no? Y ahí hay algo que me dice un compañero que nos escucha ahora y nos me dice, Cristian, hay que decirlo sin miedo, la gente votó a Milei por el fracaso de Alberto. Digo yo, ahí yo me hago un cuestionamiento, porque primero hay una tendencia mundial hacia las derechas, habrá que analizarlo, y los sociólogos y politólogos sabrán analizarlo, cuál es la razón, que entre otras la razón fundamental está relacionada con el tema de la revolución tecnológica, uh-huh, haber prácticamente terminado con los tiempos para leer, para informarse, para reflexionar e indagar sobre la realidad que vivimos, pasado, presente y futuro, y limitarse solamente al TikTok del 30 segundos que te va pasando distintas, sí, cosas todas digeridas. Por un lado, eso ha influido y sigue influyendo mucho en esta tendencia hacia la búsqueda de salidas por derecha. Por otro lado, también es cierto que los sectores progresistas evidentemente no han estado a la altura como para dar la respuesta necesaria, aunque sí lo han estado, pero no han estado a la altura de poner freno a las grandes corporaciones internacionales, uh-huh, que con todo el poderío económico que tienen avanzan y golpean a nuestras democracias y a nuestros sectores más progresistas. Y es cierto, Alberto no estuvo a la altura de las circunstancias que nosotros esperábamos, pero yo suelo hacer un repaso diario de cuestiones de gestión del gobierno de Alberto Fernández, y hay cosas que uno no puede desconocer, digamos, y no podemos desconocerla a la hora de decirle al que va a votar a Milei, mira, la cosa no funcionó como hubiésemos querido, no se pudo frenar la inflación, pero acá hay una realidad, hay una vuelta del Fondo Monetario Internacional que nos pone en esta situación, y un gobierno que no estuvo a la altura para frenar todas las consecuencias, o por lo menos parte de las consecuencias de ese endeudamiento. Pero por otro lado, hay medicamentos gratis, la educación pública, sí, sigue funcionando, tenemos la posibilidad, todos los beneficios que se dan a través de ANSES, hay un montón de cuestiones que siguen funcionando y que son parte de un proyecto de país que no tienen nada que ver con el proyecto que propone la derecha, me parece, ¿no?
Y también tenemos que también la discusión tiene que pasar por habituarnos desde donde nos están hablando. Yo te cuento lo que me pasó a mí. Yo el viernes pasado me junté con amigos, son todos le votaron a Milei, son cuatro que le votaron a Milei, nos juntamos a comer y son empleados municipales, o sea, de acá, de la ciudad. Le digo, muchachos, ustedes son empleados municipales. Si acá le recortan la coparticipación, el intendente no tiene para hacer obra, no tiene esto, todo impacta. Desde el día a día, o sea, vos no vas a tener hospital público o salita, no vas a tener remedio. A lo mejor, obviamente, están por ahí, están molestos por alguna cuestión, qué sé yo, hasta si se quiere, por alguna cuestión que le pasa diariamente, pero no podemos escapar de ese debate. A eso es lo que voy, es indispensable que nosotros nos habituemos en ese lugar de donde se se posa la crítica y empezar a hablarle, comentarle, porque a lo mejor no está sabiendo, porque no conoce cómo funciona el Estado. Entonces hay que explicarle de dónde salen los recursos. El otro día, cuando vino Tristán Bauer, que hicieron los compañeros de Cultura, me pareció correcto lo que hizo José Lo Schwab en su momento, Blanca. Es decir, muchachos, acá la cultura en Misiones recibe tanta plata.
Claro.
Y esto va en los proyectos de esto, de esto, de esto, se hicieron esto. Entonces, eso es lo que hay que charlar. Obviamente, no ser técnico en esto, o por ahí uno hablando por los medios, por ahí puede ser un poquito más generalizado y hablar técnicamente, pero con los compañeros casa por casa hay que ir con mate, charlarlo, hablarlo, convencer a cuatro o cinco como quien quiere. Pues yo, a mí me pasó con estos compañeros que yo tenía, con mis amigos de la infancia, que ellos tienen una confusión de Milei con Menem, de la época de Menem. Ellos están, y yo le contaba que el contexto de Menem era muy diferente a lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos una deuda galopante exterior, y es imposible llegar adelante sin tocarle el bolsillo a todo. Y en la provincia, sí, es como yo siempre digo, la provincia es, depende mucho de los recursos federales, y cada cosa que nosotros hagamos tiene que ver con el Estado. Entonces hay que ponerle en virtud al Estado y hablar de estas cuestiones en el ámbito que nos toca hablar. El de la salud tendrá que hablar en la salud, el que trabaja en migraciones hablar con la gente de migraciones, el que trabaja en la escuela, los docentes, que también son una rama importante de la provincia, hablar con los docentes. Los gremios tienen que convocar y hablar de estas cuestiones, hacer docencia en la escuela, de tratar de ver, de mostrar lo que hace el Estado en
tal cual, porque, tal cual. Esta es una tarea, mostrar lo que hace el Estado. Yo ayer contaba, repasaba algunas acciones, algunas inversiones del Estado en algunas áreas como la salud, la cultura, la educación, y hay compañeros que escuchaban y decían, ¿dónde está esa información para que podamos tenerla todos y poder transmitirla? Porque el problema también, es cierto, de nuestro gobierno nacional es una profunda dificultad para la comunicación, ¿no? Esa cosa de no querer tocar a la hegemonía mediática hizo que ni siquiera transmita lo que funciona. Fíjate vos que tengo ante mis ojos en este momento una información que dice, que se refiere a los 10 años de la primera década de ENACOM. Dice, en realidad, más que ENACOM, fue primero fue el AFCA y después ENACOM. Dice, durante la primera década del organismo se adjudicaron 51 líneas de financiación por un total de 1.689 millones de pesos, que fueron repartidos entre 2.712 proyectos para 692 entidades en todo el país. Tiene que ver entidades de tarea de producción audiovisual, por ejemplo. Eso es trabajo, eso es producción, eso es creación, digo, y de eso prácticamente no se habla. Entonces digo, faltó también un poco de comunicación, y deberemos ser nosotros la militancia los que empezamos a desenredar esa cantidad de información y transmitirla, ¿no?
Sí, por supuesto, de todos de los ámbitos que nos toquen, que nos son naturales para movernos. Por eso me pareció también bueno la convocatoria que hacen los graduados y la gente que está en la universidad, de empezar a abrir el debate ahí adentro y decirle, el sistema de vouchers no va a funcionar por esto, por esto. O sea, por las inversiones que tiene el Estado acá y no permitir, digamos, que le confundan a la juventud porque así la verdad es. Que yo lo que veo es un mensaje agresivo que prende, no hay propuestas, digamos, entonces hay que explicarle eso, y yo creo que cada lugar que se organice y empiece a contar estas cuestiones van a dar resultados. Aparte, tengo la esperanza que también, que hay mucha gente, como decía Beto, que no fue a votar, que bueno, ahora va a ir a votar, está viendo lo que está pasando.
Yo creo que ahí hay una clave más asequible que el de cambiarle la idea al que votó a Milei. Atraer al que se quedó en su casa renegado de todo, porque lo otro me parece que requiere de que se vuelvan a romper la cabeza contra la pared, va, en una palabra.
Raúl, bueno, ¿cómo además de esta militancia de hormiga que se ha propuesto y que se han propuesto todas las compañeras, cómo sigue esto, estos encuentros que se están haciendo,
nosotros queremos estamos diagramando para armar una radio abierta para hablar un poco de la comunicación, sobre todo sobre la función de los medios públicos, también invitar a gente que se sume ahí, como había un dirigente que usaba un compañero que siempre usaba un megáfono, agarró un megáfono, ¿ves? Y empezó a contar estas cuestiones, hablar sobre todo, instalar el debate. El campo nacional y popular veo que tiene muchos compañeros jóvenes que están organizados, y me parece que tiene mucha virtud para adelante, así que me parece que hay que seguir primero teniendo estos encuentros donde se disputa para adelante, y segundo es sumarnos a todas las actividades que haya con referencia a las los domingos, por ejemplo, la gente de la cultura está llevando en la Costanera su propuesta. O sea, sumarnos a cuestiones, porque me contaban, por ejemplo, que falta engrosar más eso, pero también hay que comunicarnos más entre nosotros para poder tratar de asistir a todos estos eventos y ir a colaborar y hablar con la gente.
Así es.
O sea, el misionero, aparte, el misionero no, el misionero también tiene esa gran virtud de que es buena gente, ¿viste? Entonces, no, por ahí si está embroncada, ¿viste? Lo demuestra a lo mejor a través del voto. Pero es muy difícil, como en otros espacios, que genere violencia, ¿viste?
Seguro.
Entonces hay que también tomarlo por ahí. Y bueno, es como yo digo, esto es algo, una cuestión de solamente sumarnos a la propuesta que haya, laburar con el material que tengamos, y bueno, hacer el trabajo de militancia casa por casa.
Yo te
cuento una cuestión particular. Por ejemplo, enfrente de mi casa están haciendo una obra nacional que lleva mucha inversión pública. Entonces yo, acá hay más de 40 o 50 trabajadores, al que uno hay que explicarle cada uno. Por eso también el otro día vi lo que hacía Catopodi, por ejemplo, con el tema de la obra pública. Hablarle a ese que fue a votar y decirle que si no hay más obra pública no van a tener trabajo. Y esa es la verdad, porque el recorte de la obra pública, y es una obra que acá en Posada va a beneficiar 7.000 familias, y es una obra nacional, que es la canalización del arroyo Itá.
Entonces,
y una obra que se peleó por mucho tiempo, salió con el gobierno nuestro, así que Por eso esas cuestiones son importantes, porque a lo mejor al trabajador no le pagaron el bono, porque ya sabemos que las empresas algunas son muy gorilas. Entonces hay que hablarle de lo cotidiano, ¿viste?
Así es. Raúl, vamos a seguir militando nosotros acá en el espacio. Bueno, sabes vos y saben los compañeros que los sábados ya también en las tantas iniciativas que han aparecido por todos lados, la iniciativa de hacer ese programa de radio que hacemos, estamos haciendo los sábados de 10 a 12, un programa de militancia para analizar, reflexionar y contar por qué es importante votar a la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi el próximo 22 de octubre.
Vamos a contarla.
Y ya vas a estar seguramente vos también formando parte de la mesa de reflexión y debate, porque de eso se trata. De hecho, hemos hecho ya un programa donde hablamos del tema de la educación, en el programa anterior. Después hicimos otro programa, hicimos el tema de educación,
vivienda.
El tema de vivienda, obra pública y vivienda, y la verdad que nos parece que dos horas va a ser mucho y siempre falta, porque siempre hay muchísimo para contar que no se cuenta, y entonces y sobre todo para reflexionar, ¿no?
Sí, el Estado está en cada recocito, es parte de nuestra vida diaria, pero la gente no la percibe. Entonces tenemos que contarle y tenemos que seguir luchando. La ciudad nacional tiene que ser un logro para adelante, para pelearle el sistema del boleto del Estado.
Totalmente, otra
porque
pelea.
Eso también, hay cuestiones que, por eso te digo, hay cuestiones que las organizaciones y lo de campo nacional tenemos que poner en debate, tenemos que tener medio discutido, proponer ideas. Pero siempre organizado, que eso es lo que nos da la fuerza, digamos. Y también yo creo que hay mucha gente que no fue a votar, misionera que no fue a votar, que va a acompañar.
Raúl Arévalo, compañero militante de Unión por la Patria en la provincia de Misiones. Él es integrante de del Congreso partidario del PJ Misiones, Congresal Nacional por Misiones del Partido Justicialista, y sobre todo y fundamentalmente un militante popular en este momento muy comprometido con acompañar y promover la fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi para el 22 de octubre próximo.